Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia. Nos acompaña hoy la parlamentaria diputada Josune Gorospe. Josune, ¿qué tal?
Egunon.
Estábamos comentando que justo sí, todos nos ha pillado igual, ¿no? Esta madrugada también levantándonos a ver qué está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Es inconcebible, ¿no?, que estemos ahora con una guerra en plena Europa.
Sí, inconcebible y desde luego intolerable también. Por lo tanto, llegados a este punto, lo que tiene que haber es una respuesta contundente y adoptarse con celeridad.
¿Le pareció correcta la comparecencia ayer, por ejemplo, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez?
Yo creo que tienen que ser comparecencias, efectivamente, que apuesten por dar una respuesta contundente, como decía antes, y desde luego nosotros además apoyaremos y favoreceremos que esas respuestas sean en el marco de la Unión Europea y que sean en alianza y que todos a una, todos los estados que defendemos y que defienden un modelo de sociedad democrático den una respuesta conjunta. Entendemos que es mucho más razonable que otros líderes, a diferencia de otros líderes, bueno, pues que igual en algunos casos pueden cuestionar que la respuesta deba ser a título individual de cada uno de los estados. Nuestra apuesta, desde luego, es por una estrategia de defensa conjunta, sólida, solvente, contundente y rotunda de Europa y de todo Occidente. Ya digo, todos aquellos que estamos apostando por ese modelo de sociedad, por ese modelo político y de estructuración del territorio con unas reglas de juego, con unos valores democráticos que en este momento están en juego.
Sí, la verdad es que las guerras se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo acaban. Es muy difícil, además, ¿no?, prever lo que puede suceder, sobre todo porque hay consecuencias irreversibles, como son las vidas humanas, ahora mismo de personas en Ucrania, e incluso soldados de la propia Rusia que pues van a perder la vida en esta guerra, y están perdiendo la vida en esta guerra, pero luego hay unas consecuencias también que vamos a pagar todos los demás, ¿eh?
Estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con la reflexión. Desde luego, la primera pérdida que se debe lamentar y la que se debe proteger es el impacto en vidas humanas. Desde luego hay tiene que haber un acompañamiento a Ucrania para que los efectos sean lo menos negativos posible y desde luego con la prioridad de defender a las personas que están allí. También las pérdidas que en términos democráticos que comentaba antes, creo que y en términos políticos tiene que ser una prioridad en la respuesta, proteger a Ucrania y proteger a todos aquellos estados que puedan sentirse ahora amenazados, que puedan a los países bálticos, a Polonia, a Alemania, a defender ese modelo y desde luego también, como estaba comentando Koldo, esos efectos que en otros órdenes, en el energético, en el industrial, en el económico, se van a generar. Hay que asumir que todo esto, desafortunadamente, además, en un momento muy crítico, en el que todas y todos estábamos deseando poder resurgir de esa situación tan complicada como consecuencia de la pandemia, y vemos pues que cuando hay a veces elementos que no esperamos, que no pensamos que en la lógica que está absolutamente instalada en nuestra forma de proceder, pensamos que no va a suceder y de repente nos cambian la hoja de ruta, ¿no?
Sí, entonces, además en Euskadi nos jugamos también muchos millones, digo, en relaciones comerciales, internacionales, en la subida de los productos energéticos, etcétera, ¿no? Es terrible, además, todo eso.
Nos jugamos muchísimos millones y nos jugamos la posibilidad de acertar en esas decisiones que se adopten en un momento determinante para la transformación de nuestra sociedad, de nuestro tejido productivo, de nuestro tejido económico. hay veces que cuando, como comentaba antes, ¿no?, cuando se tiene ya planificada una hoja de ruta desde los distintos ámbitos institucionales y de repente pasa algo que impacta tanto en valores tan importantes para nuestra sociedad, que parece que aquello era prioritario para transformar la sociedad y dejar preparada y seguir siendo un modelo de éxito desde el punto de vista socioeconómico a medio y a largo plazo, no solo como respuesta inmediata, pues parece que eso que es prioritario e importante ya queda en un segundo plano porque lo urgente se impone, ¿no? Y lo urgente en este momento es la defensa de nuestro modelo, que es realmente importante. Yo creo que veremos en los próximos días que cómo se van sucediendo los hechos, qué acontece, pero como al principio de la entrevista decía usted, Koldo, todos nos hemos levantado de la cama pensando qué habrá hecho este esta noche, a ver hasta dónde llega, ¿no? Sentimos una amenaza porque ya empezamos a ver que es un problema de un liderazgo enfermizo con unas ambiciones y unas ansias de poder que trastocan la dinámica de trabajo. Y por tanto, es muy importante volver a trabajar de forma conjunta, no perder la oportunidad del momento para responder con acierto a lo que es urgente, pero desde luego seguir apostando con fortaleza y con determinación y con serenidad por seguir construyendo esa hoja de ruta para que la sociedad vasca esté preparada para afrontar los retos del futuro.
Bueno, pues esa es una realidad, claro. Ante esta realidad de la que estamos hablando, todo lo demás queda minimizado, queda eclipsado, ¿no?
Todo.
Lo que pasa es que, claro, también hay que recordar que eso está ahí. Cuando habla de recuperación, es que estábamos hablando hace dos días de los fondos europeos, ¿no? De las dificultades que hay. No está muy conforme, parece que hay falta de transparencia, ¿no?, a la hora de manejarse con estos fondos por parte del Gobierno de España, ¿no?
Sí, hay falta de transparencia, reclamamos que se haga. Por eso reclamamos que las administraciones competentes, en nuestro caso pues las instituciones vascas, estén presentes en esos órganos de decisión de cómo se hace el reparto de los fondos, a qué se va a destinar esos fondos, cómo se van a materializar esos fondos, porque eso contribuiría a que todas las instituciones que realmente tienen que poner en práctica esas medidas y esos proyectos, que son quienes han propuesto los proyectos desde luego de Euskadi de transformación, como decía antes, supieran efectivamente con qué criterios están adoptando las decisiones. Y además pedimos celeridad, porque el tiempo corre, estamos ya a 25 de febrero y han pasado dos meses que son determinantes. La celeridad de los acontecimientos, además, y la situación en la que vamos a entrar ahora exige que demos una respuesta de decir nosotros nadie nos va a cambiar el paso y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, cada uno a sus cosas. Entonces lo que le pedimos es, uno, que las instituciones tengan un papel mucho más activo en la toma de decisiones, en la determinación de criterios de reparto y de selección de proyectos. Y dos, que la celeridad en cuanto a la transferencia de fondos para poder ejecutar sea también pues a un ritmo que a nosotros nos gustaría un poquito más rápido.
Sí, no, y que se van a necesitar de forma urgente, ¿no? Tal y como estábamos hablando al principio, pues esto todavía va a agravar más la situación, así que serían necesarias esas inversiones, eso está claro, ¿no?
Totalmente necesarias. Y nosotros, desde luego, estamos reclamando desde Madrid, en el Congreso, hemos visto a distintos responsables gubernamentales, en el Parlamento Vasco, en el Congreso, el consejero Azpiazu recientemente ha insistido también en la necesidad de que se den pasos para que esos fondos, que además, por cierto, decimos, nosotros no vamos a judicializar cuánto nos dan, pero es menos de lo que según nuestra población o según nuestro peso en el Producto Interior Bruto del Estado nos corresponderían, a pesar de que sean menos, los que sean menos, que sean rápidos para que podamos ejecutarlos. No hay tiempo que perder. Pase lo que pase, tenemos que estar centrados en lo que es importante. Como decía antes, responder con celeridad y contundencia a lo urgente, pero seguir trabajando en lo importante. Por lo tanto, no se pueden poner excusas de que van aconteciendo hechos que pueden parar el trabajo que está por realizar y planificado. Creo que hay gente, hay gobernantes, hay responsables institucionales en distintos lugares que tienen que estar centrados en lo suyo, pase lo que pase. Pase lo que pase, tenemos que estar centrados y poner en marcha esos proyectos. No podemos perder la oportunidad, porque si no pueden tomarse decisiones en otros ámbitos institucionales, supongamos europeos, que digan, oigan, aquí hay una serie de fondos, ustedes están tratando y tardando de en ejecutarlos y qué es lo que está pasando. Por eso no cejaremos de insistir en que debe actuarse con transparencia y celeridad.
Sí, mencionaba precisamente, ¿no?, que no hay que abandonar también las otras cuestiones que están pendientes, eso es evidente, ¿no?, por mucho que algo nos colapse como lo que estábamos comentando al principio, como una guerra en Europa, pero bueno, claro que hay que atender elementos esos. Ahora, por ejemplo, estábamos con el tema de las transferencias. Afortunadamente ya por fin llegaba ese ingreso mínimo vital, ¿no? ¿Eso realmente abre la puerta a otras transferencias, a acelerar las otras?
Hay un calendario de transferencias.
Lo que no sabemos es si ese calendario se va a cumplir.
Eso es, pero fíjense, no sabemos si se va a cumplir. El calendario no se va a cumplir ya, porque fíjese la demora de esta última transferencia, pues era pues de muchos meses, ¿no? Pero bueno, por lo menos que se vaya cumpliendo. Desde luego, nosotros, método insistencialista, es seguir insistiendo en que es necesario cumplir con todas las transferencias que están pendientes del Estatuto de Guernica y aquellas nuevas que hayan podido surgir por el nuevo escenario político como consecuencia de directivas de la Unión Europea o nuevas políticas que hayan podido surgir y que también nos correspondería a nosotros ejecutar. Seguiremos trabajando para eso. Hemos conseguido, en este caso, que por fin se llegue a un acuerdo satisfactorio, como nosotros pensábamos que estaba previsto en el Estatuto de Guernica, y veremos si en los próximos meses conseguimos que realmente se vayan desatascando también otras competencias.
Bueno, algunas menores no sé si se podrán desatascar rápido, igual sí, pero visto las dificultades con el ingreso mínimo vital, no quiero ni pensar lo que puede ser la gestión de la seguridad social.
Pues bueno, sí, es complicado. Para ellos es, bueno, no sé, yo creo que es una decisión de orden político, es como el último puntito que podrían tener o consideran que tienen en el País Vasco, en Euskadi, y probablemente eso esté haciendo que no muestre mucha voluntad de transferirlo como está previsto, argumentando razones o cuestiones técnicas.
Pues no sé, por eso, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y luego ya veremos a ver también cómo va a quedar la configuración. Por cierto, ¿qué le ha parecido lo del Partido Popular, todo lo que ha sucedido?
A mí me parece, bueno, pues triste, y creo que no aporta a la necesaria estabilidad de las instituciones. Fíjese, si estamos viviendo una situación tan convulsa en lo político, es que es tremendo el momento que estamos viviendo. Después de 2 años de pandemia tremenda. Es que yo creo que además tenemos una capacidad para olvidar y en algunos casos afortunadamente, porque si no, no podríamos vivir, ¿eh? Pero fíjese, 2 años de pandemia con un impacto social, primero en las vidas de las personas, pero en los sistemas sanitarios, en el sistema social, en el sistema económico, en todos los órdenes de las políticas públicas, el impacto ha sido tremendo. Tendríamos que estar centrados en resolver eso. Ahora pasa esto, una guerra en Europa, que es tremenda. Y añadimos, por cuestiones de egos y vanidades y ambiciones personales, más inestabilidad, porque no es solo un problema del Partido Popular. Este tipo de broncas internas en los partidos políticos no aportan inestabilidad a la política, por tanto, no nos gusta en absoluto, al margen de unos y de otros. Nuestra política, la política del Partido Nacionalista Vasco, siempre ha sido clara. Lo que importa es dar de estabilidad en la medida en que a uno le toca, ¿no? Contribuir aportando esa estabilidad, y para eso es muy importante aportar por la marca, por el sello. Nosotros decimos por la galleta, porque es el símbolo que nos identifica, porque es lo que a la gente le tiene que decir. Hay un proyecto político que se va a ejecutar, esté quien esté. Hay una marca que nos dice cómo van a trabajar en cuanto a forma de tener interlocución con otras formaciones políticas, en cuanto a forma de negociar para tener capacidad de poder llegar a encuentros para poder ir avanzando. Todo eso es lo que dota de estabilidad al ámbito político e institucional, y todo lo contrario contribuye a desestabilizar, evidentemente. Y en este momento, si algo hace falta, es serenidad y estabilidad.
¿Cree que cambiará la actitud del Partido Popular, que ha sido hasta ahora la de negar todo, cualquier posibilidad de acuerdo?
Soy incapaz de decir cuál va a ser su apuesta estratégica. Veremos. Realmente todavía sabemos. Lo único que
es
sabemos
que hay cuestiones pendientes que son, vamos, de urgencia.
Sí.
Consejo General del Poder Judicial, etcétera. Es que hay un montón de organismos que están paralizados.
Lo deseable sería que con ese cambio de dirección hubiera, ese cambio de dirección viniera acompañado de un cambio de actitud y de un cambio de políticas. Y realmente, insisto, a nosotros lo que nos gustaría es que volvieran o vinieran a la senda de la apuesta por la estabilidad institucional y por saber que hay valores por encima de la propia, los valores o los intereses de la propia marca. Hay valores por encima. Antes estábamos hablando a raíz de la crisis en Ucrania, que Europa tiene que defender valores superiores, el valor de la democracia, los valores democráticos, las reglas del juego de un contexto democrático, y eso es a nivel Estado y políticas públicas cuestiones urgentes que deben incorporarse a esa senda. Y además creo que es la forma en la que se puede poner pie en pared y plantar cara a políticas o estrategias como la de Vox, por ejemplo, que aunque puedan aparecer en algunos casos con piel de cordero, pues todos sabemos lo que en el fondo hay. Y creo que el Partido Popular tendría que visualizar, o desearíamos que apostara por definir que lo que tiene rivalizar con Podemos o quiere con esa vía, con la vía de la apuesta institucional y de la estabilidad, y avanzar en la transformación, que es absolutamente necesaria.
Antes ha recordado que hemos pasado ya 2 años de pandemia. La pandemia, vamos a una guerra, es una cosa terrible. Pero hablando de pandemia, usted está en la Comisión de Sanidad.
Sí.
Que, por cierto, ayer por lo menos una pequeña alegría le dieron, ¿no? Le reconocieron lo de las enfermedades infecciosas.
Hemos tenido 2 alegrías esta semana en el marco de la Comisión de Sanidad. 2 alegrías por 2 apuestas que se han hecho desde nuestro grupo parlamentario. Una, como usted dice, fue ayer por la tarde, nosotros pedimos que se reconozca la especialidad médica de enfermedades infecciosas por la vía MIR, que es una vía que tiene más años de formación, porque es indudable. Estamos hablando de una pandemia y habrá más. Habrá virus, habrá muchas enfermedades infecciosas que tendremos que afrontar. También la resistencia a los antibióticos, y eso también se está abordando desde especialistas en enfermedades infecciosas. Conseguimos que llegáramos a un acuerdo con el Partido Socialista y con el Partido Popular, y además apoyado por otras formaciones políticas, para que se avanzara en ese sentido. Y también hemos logrado esta semana, bueno, ya la semana pasada, nuestro grupo pidió que se creara una subcomisión en el seno de la Comisión de Sanidad para el estudio y para el análisis de experiencias de otros gobiernos para la regulación del uso del cannabis para el uso medicinal, insisto mucho para esto. Nuestro grupo había planteado este debate sabiendo que es un tema que genera controversia, porque está muy polarizado y además existe en otros ámbitos muchos problemas en el contexto, y parece que la palabra en sí ya nos llevaba a un posicionamiento político muy polarizado que impediría el acuerdo. Bueno, pues hemos logrado que todas las formaciones políticas, y cuando digo todas es todas, porque nuestra apuesta era por un análisis sereno y reflexivo, más de escucha y compartido entre todos, sin opiniones preconcebidas, todas las formaciones políticas del Congreso hayamos acordado una relación de personas, de agencias del medicamento y de productos sanitarios de gobiernos como el de Portugal, Francia, Alemania, Grecia, Dinamarca, Finlandia y además muchas personas expertas del ámbito de la salud y muchas de asociaciones de pacientes vengan al Congreso en los próximos 2 meses, a partir del 9 de marzo o la primera semana de marzo y cada 15 días, vendrán a exponernos su posición, qué posibilidades hay, porque no entendemos que en Portugal, en Francia, en Alemania, en esos estados que le estaba comentando, sea posible que bajo prescripción médica un paciente oncológico, por ejemplo, pueda ir a un sitio o en el espectro del dolor crónico pueda ir a una farmacia a acceder a un producto sanitario con sus estándares reconocidos y sin embargo en el estado sí que haya capacidad de producir, pero todo lo que se produce se pueda exportar a esos países y sin embargo la sociedad vasca tiene que estar, o la vasca o en el Estado español tiene que estar pues bueno recurriendo a formas no estandarizadas de productos. Por lo tanto, hemos tenido 2 éxitos en esa materia. Hemos tenido otras, si me permiten, universidades, sí, que también para nosotros es muy importante conseguir el compromiso del ministro Subirats de que va a solucionar el problema que el alumnado de Iparralde tiene para poder recurrir a las universidades de Euskadi a continuar con su formación en euskera y sin tener que hacer 2 veces el examen de bachiller en euskera.
Sí, claro, lo que había que hacer antes, ¿no? Precisamente.
Eso es.
Bueno, no han conseguido lo del IVA de las mascarillas, pero eso...
Bueno, pero también apoyamos ayer la propuesta, veremos lo que pasa. No sé si la mascarilla va a tener mucha vida en...
Bueno, también
veremos.
Esperemos que no la tenga.
Veremos.
Josune Gorospe, gracias por estar en este caso diputada en el Congreso de los Diputados de Madrid. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que tenga una buena jornada.
A ustedes, siempre un placer.
Es que ricasco.